Hoy en COPE tenemos el placer de saludar a uno de los grandes comunicadores de este país en general, pero en particular de Jaén, porque es serrano, es de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, del parque natural más grande de España, es natural de Siles y es una de las voces e imágenes más reconocibles del periodismo español. Estoy hablando de Antonio Jiménez, que, como digo, hoy está con nosotros en COPE Jaén. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Tocayo, y es un placer poder charlar contigo y, por supuesto, con los oyentes, en definitiva, de mi querida provincia, de mi tierra, en resumen, vamos.
Bueno, hay que decir que Antonio Jiménez está de triple actualidad y vamos a ir por partes. Me explico. Por un lado, se cumplen 13 años de 13TV, donde el Cascabel, el programa que él presenta, sigue siendo líder de audiencia y, sobre todo, un faro de la opinión, de la tertulia tranquila y, sobre todo, para analizar la compleja realidad que estamos viviendo últimamente en nuestro país. Son 13 años de 13TV, Antonio, y 10 años del Cascabel. Y parece que fue ayer, ¿eh?
A mí se me han pasado muy muy rápido, entre otras cosas, Antonio, porque yo siempre digo que estoy casado con la televisión, pero mi novia sigue siendo la radio. El programa que hacemos por la noche tiene una dimensión muy radiofónica. Digamos que está inspirado, además, en la propia radio, en los programas nocturnos como La Linterna. De hecho, ese fue el origen del Cascabel y del que yo arranqué en mi anterior vida televisiva. Porque si por las noches hay un programa de radio, de información, que luego, en fin, evoluciona hacia la opinión y hacia el análisis y el debate, ¿por qué no hacerlo también en la televisión y a diario? Y eso es lo que hicimos. Sobre todo es un programa que se adapta perfectamente a un tipo de canal como 13, que no exige grandes inversiones y que es imposible que puedan competir con las grandes cadenas y el prime time de esas cadenas y sus contenidos, que son, en fin, puedes imaginarte cualquier programa de la televisión generalista, desde la primera a 5, acá, Telecinco, pasando por Antena 3, el coste de cualquier programa de prime time no deja de costar menos de a lo mejor 300 o 400 mil euros por media hora de emisión. Por tanto, era una fórmula muy adecuada que además permitía pues eso, la fidelización de los espectadores y es lo que bueno pues ha servido para que lleguemos hasta aquí. Uh-huh. 10 años después, ahí continuamos.
Y además es uno de los buques insignia de la programación de 13TV, una tertulia política que huye de la crispación, del griterío, de lo chabacano, del insulto, porque buscáis más el análisis y dar a entender al espectador o a entrever la realidad de lo que está ocurriendo.
Sí, mira, fíjate, has dado en la diana, Antonio, porque el otro día podíamos también explicitar con un grupo de compañeros cuál ha sido la evolución del programa en estos 10 años. Y es verdad que cuando nace el Cascabel, pues era un programa más de debate y menos de explicación, de opinión y de análisis. El debate entonces estaba sugerido por la necesidad de competir de una forma muy, muy, muy abierta con un arma que entonces parecía que estaba más en boga, ¿no? El hecho de que el ruido, la crispación, la discusión, el enfrentamiento dialéctico pudiera dar rendimiento en el número de espectadores. Bueno, y entonces, bueno, pues el programa tenía sus momentos de picante y también de tensión, ¿no? Bueno, todo eso se ha ido desechando y hemos ido evolucionando hacia un programa en el que efectivamente, más que debate, hay análisis. Y junto al análisis, la explicación de lo que pasa, con el objetivo único de contar aquello que probablemente al espectador o al oyente de la radio o al propio o al lector no se le pase y nosotros pues queramos o intentemos aclarárselo, con el fin de que tenga una dimensión mucho más exacta de la realidad desde el punto de vista informativo y de las noticias que lee, y siempre con el objetivo honesto de buscar la verdad, el punto exacto de decir, oiga, nosotros aquí le queremos contar lo que probablemente en otro sitio no lea o no pueda ver por aquello de que se lo ocultan o sencillamente lo maquillan.
10 años, que ha dado tiempo pues a tener a las voces más reputadas, a los protagonistas, a todos los personajes de todo lo que ha ido ocurriendo en una década que no ha sido poco en este país.
No, no, ha sido 10 años de una intensidad enorme desde el punto de vista informativo y apasionantes, con sus claros y sus sombras, ¿no? Y sus partes oscuras. Mira, yo llegué con Rajoy en la Moncloa en el año 2013, concretamente, enero del 2013. Voy a contarte una anécdota que públicamente nunca la he contado. Ese programa arrancaba en febrero del año 2013, el Cascabel, y yo había intentado por todos los medios, pues eso, hacerlo, en fin, hacer un estreno de campanillas, como se dice, en algo periodístico. Y no se me ocurrió otra cosa que intentar convencer a Luis Bárcenas, entonces un personaje que estaba en el foco de la actualidad permanente, por aquello de los papeles, como recordarás, los sobresueldos al PP, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió intentar convencerle para una entrevista. Bueno, después de varios encuentros conseguí convencerle y efectivamente me dio una entrevista. Eso sí, me dijo, no quiero que sea una entrevista en vídeo, o sea, que grabada en vídeo, pero sí en audio, porque, en fin, ya estaba él siendo objeto de, digamos, de críticas y reproches en la calle, y cuanto menos se le conociera, decía que era mucho mejor para él. Al final, bueno, pues le hacemos la entrevista en audio, con un magnetófono, un Nagra que la COPE me prestó, lógicamente, entonces, y bueno, ya teníamos ahí nuestra entrevista, en la que él desmentía absolutamente todo. Luego dijo todo lo contrario, como es sabido, ¿no? Que él no había pagado los sobresueldos, que él no había una caja B del partido, que lo que él apuntaba era todo legal, en el sentido de que dinero que salía, dinero que luego envolvía otra vez, y se apuntaba y el motivo por el cual se daba, etcétera, etcétera. Bueno, pues el caso es que yo había también pactado una entrevista, o sea, habíamos citado también a María Dolores de Cospedal para que esa noche estuviera secretaria general del Partido Popular, lógicamente, en medio de todo ese torbellino informativo que aceptaba el partido, me parecía que era el personaje que tenía que estar ahí, ¿no? Claro, María Dolores no sabía que había una grabación, había una entrevista con Bárcenas, y llegando hacia donde estábamos entonces, el plató que teníamos a las afueras de Madrid, se entera. Y claro, le faltó tiempo para llamarme y llamar también al director del canal y decir, oye, yo no voy al programa porque me he enterado que está Bárcenas. Bueno, sí, digo, está Bárcenas, pero está grabado. Pero es que no puede ser, yo no puedo salir con este tío, en fin, que esta persona ha puesto a los pies de los caballos al partido, etcétera, etcétera. Bueno, al final pudimos convencerlo porque se quería dar la vuelta. Pudimos convencerlo y decir, mira, en primer lugar, lo cierto es que la entrevista está grabada. En la entrevista no solamente no ataca al partido, sino que lo que dice es que no los papeles que han salido son falsos, etcétera, etcétera, que él no tiene nada, que no hay ninguna caja B, etcétera. En fin, todo lo que luego, insisto, luego dijo todo lo contrario, como es sabido, pero en fin, en aquella entrevista él quiso decir que no había absolutamente nada desde el punto de vista irregular, por aquello de que aún confiaba que iba a salir, en fin, le iba a salir bien su estrategia de defensa, ¿no? Bueno, al final convencimos a Moreno de Cospedal y ahí estuvo, y pudo también estar primero ella, y después ya pues emitimos la entrevista sin que ella supiera ni yo le mencionara absolutamente nada de lo que iba a haber una entrevista con Bárcenas a lo largo de la edición. Bueno, salimos en aquel momento y oye, y mira, y 10 años después aquí seguimos.
Que no está nada mal. 10 años de programa que dan para muchos libros y para contar muchos secretos de la intrahistoria política de este país. Bueno, Antonio, además te tenemos que felicitar porque te vamos a reconocer en nuestros premios Jaén en positivo precisamente por ese cumpleaños. Yo creo que es casi la primera vez que tu tierra te reconoce y te hace un galardón, además con el nombre de Alfonso Sánchez Herrera, que fue un hombre, un alcalde de consenso que aquí en Jaén era querido por unos y por otros.
Pues mira, no conocí al alcalde Alfonso Sánchez Herrera, pero he tenido oportunidad, lógicamente, de que a través de amigos me contaran cómo era. Personalmente, dicen que era una persona extraordinaria, entrañable, con un sentido del humor enorme, y sobre todo muy cercana. Y a mí eso es lo que me puede gustar. Creo que los políticos de proximidad, aquellos que están a pie de calle, son los que se merecen siempre el apoyo de sus vecinos. Y creo que Alfonso Sánchez se ganó en dos legislaturas, se ganó por ese respeto y ese reconocimiento. La pena es que se nos fuera tan pronto, ¿no? Y falleciera. Pero bueno, para mí es un honor poder llevar el nombre, tener ese reconocimiento, ese galardón con el nombre de Alfonso Sánchez, y sobre todo es un honor que vosotros, compañeros de COPE, que sois mi casa, en definitiva, y mis paisanos, me hayáis galardonado, ¿no? Uh-huh. Por estos años y sobre todo por ser paisano y por querer a nuestra tierra, que no es ningún mérito. Ya sabes que el deber, Antonio, no se premia. El deber es un... hay un compromiso implícito, desde luego, en mi persona, que, digo, me da igual que sea o no profeta en mi tierra, pero siempre llevo a mi tierra, desde luego, muy muy dentro y siempre trato de expresar lo mejor de ella allí donde esté, ¿no? En la radio o en la televisión. Y eso es lo que hago.
Por supuesto que sí. Además, tuve la suerte de coincidir contigo, Antonio. Estabas de jefe de informativos cuando tuvimos en La Carolina aquel chusco episodio de Bartolín.
Sí. Aquel que se autosecuestró, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué personaje.
Y tuvimos la oportunidad de contarle a todos los oyentes de COPE todo aquello que comenzó muy en serio, pero que luego se fue desinflando. Recuerdo que en Antena contábamos que ya los chavales en La Carolina decían: ¿cómo hace la moto de Bartolín? Irún, irún. Porque...
sí, sí. Claro, decía que había sido secuestrado y lo habían llevado hasta Irún.
Exactamente. Bueno, una última cosa, compañero. ¿Qué queda del Antonio, del Antoñito Jiménez que salió de Siles para hacerse la voz y la imagen del periodismo nacional?
Pues hombre, yo creo que queda fundamentalmente todos los recuerdos y todo aquello que forma parte de nuestra infancia, que son en definitiva nuestra patria, como decía Rilke, nuestra patria, nuestra infancia, y a mí eso no se me, vamos, están tan implícitamente ligados a mí y a mis sentimientos y emociones que eso jamás lo voy a perder. Por eso, cada vez que voy a Siles, a la Sierra de Segura, por ejemplo, pues inevitablemente rememoro momentos de lo que yo viví con mis amigos, viviendo despreocupado en las calles, jugando en las calles de entonces, y sobre todo los aromas de esa sierra caliente, el tomillo, la jara, el espino, el romero, en fin, el olor, por ejemplo, de las almazaras. Yo lo tengo muy profundamente ligado, las almazaras en tiempo de molienda, junto, por ejemplo, con los efluvios de los pucheros, cuando a los hombres, a los trabajadores de las almazaras les llevaban su mujer la comida, no el almuerzo. Y bueno, y queda también, como no, mi recuerdo, mi paso por Baeza y por Úbeda, donde bueno, pues cursé los 7 años de bachillerato, y eso no solamente no lo olvido, sino que lo tengo también con muy entrañablemente ligado a mi persona, ¿no? Y a mi forma de ser. Ahí es donde me formé como adulto, en definitiva, porque ahí ya pasé luego ya a la universidad, pero esos años son los fundamentales. Y sobre todo tengo el recuerdo de siempre de nuestra querida provincia. Bueno, por cierto, te voy a recordar, Antonio, que el primer programa de Canal Sur, cuando se estrena Canal Sur, yo creo que fue en el año 99, puede ser.
Sí.
Perdón, 91.
91 sería, sí, aproximadamente.
Sí, antes de la Expo. Nace Canal Sur, y a mí, yo tuve la suerte, la dicha, de que me eligieron a 7 periodistas de cada uno de cada provincia, y a mí me eligieron para representar a Jaén en una entrevista que entonces yo le hice, fíjate, que es la que se emitió desde Jaén, en el Castillo de Santa Catalina. Le hicimos una entrevista a Joaquín Sabina, a Antonio Muñoz Molina, escritor ubetense, y no recuerdo si estaba también el alcalde de Jaén entonces, es la única duda que tengo. Luego me informaré, ¿no? Y documentaré al respecto. Pero en fin, que tengo, por ejemplo, también muy ese recuerdo lo tengo también muy vivo. Decir, hombre, bueno, en un momento histórico para el nacimiento de una televisión, pues representar a Jaén para mí fue también un orgullo, ¿no? En aquel instante, en aquel momento.
Bueno, pues todo un honor compartir micrófono, seguir compartiendo micrófono y casa, como es la COPE, con Antonio Jiménez, que pone de manifiesto los grandes profesionales que Jaén ha exportado siempre, porque se ha hecho mucha y muy buena radio aquí en la provincia de Jaén, y aquí está, de manifiesto, nuestro compañero Antonio Jiménez. Enhorabuena.
Y tenemos además muchos y buenos compañeros, ¿eh? Sí. Diocchetti, por ejemplo, Álvaro Nieto es de Jaén también, creo que es de Alcalá Real, si no recuerdo. Antonio Caño también es jienense, y fue director del País, es un gran periodista. Sí, es que seguramente se me olvidarán muchos más, pero bueno, que tenemos por ahí a muchos colegas que felizmente representan muy bien a nuestra profesión. Y además creo que también están enamorados de Jaén y de la provincia y no lo olvidan nunca.
Antonio Jiménez, enhorabuena, y ya te daremos personalmente ese cálido abrazo de tu tierra y de tus paisanos en la entrega de los premios Jaén en positivo.
Ahí estaremos, si Dios quiere, el día 19, acompañándos y agradeciendo sin duda este galardón.